Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin canter.
Yo recuerdo que tu primer disco, yo lo escuché 2 años antes de que ustedes llegaran. Y recuerdo el momento en Obras, que fue una cosa casi mística.
¿Lo de Obras?
Claro, tiene toda una cosa, fue toda una cosa muy simbólica eso.
Fue, realmente los primeros que nos desayunamos con eso fuimos nosotros.
¿En serio?
Claro, nosotros no sabíamos que eso iba a pasar.
¿Ustedes qué creían? ¿Que llegaban a Argentina y que...?
No, que llegamos a Argentina y que eran un poco conocidas así nuestras canciones.
Eso era tremendo lo que pasaba.
No, ya lo vi. Ya me enteré.
Puta, yo escuchaba los discos de ustedes 10 horas por día.
Lo que nos pasó en Argentina fue insólito.
O sea, sorpresa total, no sabían que pasaba eso.
Fue insólito porque en esos días que estuvimos allí, vimos nuestras fotos en las primeras planas de toda la prensa argentina, de todos los periódicos y de todas las revistas. Eso realmente, sí, uno por mucha fama que tenga, por muy lo que sea, mentira, eso no te pasa, ¿eh?
No, claro.
En todas partes, no jodas.
No, pero era una cosa muy, muy
íbamos
pesada.
En un avión para allá, para donde están los vinos, ¿cómo se llama?
Mendoza.
Para Mendoza. Y hasta el piloto dejó el avión y vino a que le firmáramos no sé qué coño la niñita.
Qué tremendo, ¿no? Increíble.
Entonces estábamos un poco así, como pescado en tarima, ¿no?
Claro. No, bueno, era
digamos,
imagínate lo que significa.
Tú eres Paul, tú eres John, ¿quién es Ringo? Vamos a ponernos aquí.
Mira lo que es esa foto, ¿no?
Sí, aquí hay lugares realmente muy bonitos.
Silvio Rodríguez nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, en Cuba. A los 18 años de edad comenzó a dedicarse profesionalmente a la música. Fue fundador de la Nueva Trova Cubana junto con Noel Nicola, Pablo Milanés, Martín Rojas, Eduardo Ramos y Vicente Feliu, entre otros. Entre el año 1968 y el 2011 grabó 27 álbumes. Entre sus temas más exitosos se encuentran Ojalá, Playa Girón, Unicornio, Sueño con Serpientes, La Masa, Canción de la Nueva Escuela, Cuando Digo Futuro y Óleo de Mujer con Sombrero.
Primero que nada, gracias por traernos a este lugar, para que podamos charlar acá con este marco maravilloso. Y contame un poco cómo fue tu vida aquí en San Antonio. ¿Qué es lo que recordás? ¿Cuáles son los recuerdos más vívidos que tenés ahora que estamos con este río, que es el río de tu infancia?
San Antonio yo lo vinculo siempre con la libertad. Como yo viví muy cerca, nací cerquita, de aquí a quizás 300, 400 metros de aquí. Pues siempre tuve el río cerca y mis amigos este era nuestro hábitat natural y era muy sabroso echarse monte adentro a buscar nidos de pájaros o nidos de abejas o sencillamente a ver, a mirar, a meternos por túneles que hacen las enredaderas o a subirnos a los árboles o a ver las cabezas de las jicoteas que salían del río o a imaginarnos que estábamos viviendo una aventura porque pasaban tres cativos nadando por el río. Cativos son unas culebras.
¿Qué son los cativos?
Unas culebras de agua. En fin, es esa vida, ese contacto con la naturaleza inicial, donde yo lo tuve fue
aquí.
En este hábitat.
Nuestro tema está cantado con arena, espuma ya desde el amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las 6 de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor.
¿Qué música cubana escuchabas?
¿Qué música escuchaba? Bueno, todos los boleros. Escuchaba a Benny Moré. Escuchaba a Orlando Vallejo. Escuchaba las canciones de Matamoros, de Ñigo Saquito. Así en mi niñez, esa es la música que yo recuerdo. Recuerdo la Orquesta Aragón. Recuerdo a Roberto Faz, la orquesta de Roberto Faz. Todas esas orquestas venían a tocar mucho aquí, a este pueblo.
Porque, ¿así?
Claro, este era un pueblo eminentemente bailador. Muy bailador. Y todos los fines de semana habían bailes populares. La gente pagaba y entraba a un recinto donde habían orquestas, pero eran las mejores orquestas de Cuba en ese momento. Orquestas que hoy son míticas.
¿En una época escuchabas rock?
Toda mi infancia, date cuenta, transcurre en la década del 50. Entonces es la época en que aparece el rock.
Claro.
Y sobre todo el rock de Elvis Presley. El rock de Elvis Presley, el rock de
Bill Haley.
De Bill Haley, pero también de muchos negros. De Fats Domino,
Fats Domino, claro.
The Platters, que influyó mucho a un grupo argentino que después nos trajo sus canciones traducidas al español, Los Cinco Latinos.
Claro,
cantaban canciones de The Platters.
Sí, solo que tenían una mujer, Los Cinco.
Exactamente, Latinos. Estela Raval.
Estela Raval, claro.
Mi generación era el rock and roll. Cuando yo tenía 13 años y Silvio quizás 10, era los tiempos de Elvis Presley. Entonces yo me sabía las canciones de Presley, pero luego, ¿qué pasa? Viene la revolución. Y entonces el gran enemigo de la revolución cubana son los Estados Unidos. Porque Cuba afecta a los intereses norteamericanos. En América Latina eso no se podía hacer. Y entonces prácticamente había muchos funcionarios, muchos dirigentes políticos que no querían que se oyera música norteamericana. En un momento no se ponía música norteamericana por la radio cubana. No se ponía música en inglés, incluso llegó a ser no solamente en norteamericana, sino hasta en inglés. Yo estaba viendo los Beatles cuando ustedes llegaron. Bueno, los Beatles no se oían un tiempo. Solamente yo creo que hacia fines de los 60 empezaron a oírse los Beatles. Y por supuesto, Silvio oía mucho los Beatles. Los primeros discos de los Beatles que yo oí me los prestó Silvio, ¿no? Me los hacía oír él, porque se daba cuenta que era de lo más interesante que estaba apareciendo en la música contemporánea. Silvio estuvo siempre a la casa de lo que estaba apareciendo de importante en la música popular. Y por eso oía a los Beatles, claro, ¿a quién voy a ir? Si eran la vanguardia de la música, yo diría universal en aquel momento.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me tell you.
¿Cómo te agarró la revolución en aquel momento? Digamos, ¿cómo fue? ¿Cómo recordás que era el clima en ese momento? Vos que eras un niño.
Vivía en La Habana. Es que vivíamos en un barrio donde la gente estaba muy consciente de los abusos de la policía, digamos, ¿no? Y había... Y Batista mataba a mucha gente. Eso lo sabía todo el mundo. Y la prensa estaba con censura, estaba censurada. Y no salían los asesinatos, pero se sabía que se cometían. Y por ejemplo, cuando mataban gente y dejaban que la censura se abriera un poco, la policía le ponía a los muchachos muertos niples o dinamita en sus manos. Pero se veía que era una cosa...
armada, un montaje.
Exactamente, claro. Exactamente. Para justificar que lo... Pero todos venían con señales de tortura, todos... En fin, era un desastre. Eso... Luego se alzó Fidel en la sierra y la gente lo que hacía era seguir el desarrollo de la revolución por la onda corta, por una emisora que tenían en la Sierra Maestra que se llamaba Radio Rebelde. Y entonces nosotros nos íbamos a casa de unos familiares, de una tía de mi papá que vivía frente al Capitolio, y nos íbamos hasta la última habitación, y ahí bien bajito se metía periódicos en las ventanas para que no saliera, y bien bajito se escuchaba Radio Rebelde. Y por ahí nos enterábamos de los combates, por ahí yo me enteré de la invasión. Al punto de que cuando jugábamos los amiguitos con soldaditos,
eran
casquitos y rebeldes.
Ah, qué genial, ¿no?
Eran uno, yo me acuerdo que
los
había...
Los malos eran los casquitos.
Claro, 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 los malos eran los casquitos. Y me acuerdo que uno con una ametralladora era Che Guevara.
Che Guevara.
Yo sabía de Che Guevara antes del triunfo de la revolución. Todo el que oyó Radio Rebelde sabía que existía Camilo Cienfuegos, que existía Che Guevara, que existía Fidel, que existía Raúl, que existía Fidel.
Y eso que eras un niño de 12 años, 13.
De 12. Oh, no, cuando triunfó la revolución, hacía un mes que yo había cumplido 12 años. En la panadería de frente de nuestra casa se vendían bonos del 26 de julio a peso. Los metían dentro de los panes. Y cuando los niños que estábamos sentados en los quicios veíamos doblar a un policía, ahí saltábamos enseguida y dábamos la señal.
Sin que nadie les haya pedido nada.
Nadie nos pedía nada.
Qué increíble.
Era una conciencia colectiva que existía, que bromeando dijimos que era la primera red. La primera forma de red antes de internet.
¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de...
Hubiéramos querido bajar de la Sierra Maestra con las tropas de Fidel, de Camilo, del Che, de Raúl, ¿no? Y siempre hablábamos de eso. O sea, Silvio tiene una extracción muy obrera de su padre, sobre todo de Agoberto, y muy de izquierda. Mi familia era, además de izquierda, no era tan obrera, era más clase media, más bien clase media profesional, pero con vínculos de lucha revolucionaria desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XX. Y entonces, bueno, no, ya era muy fácil, ¿no?, que nos uniéramos por esa vía y que empezáramos a soñar en qué queríamos ser cuando fuéramos mayores.
Quiere decir que la revolución estaba de antes y todo ese espíritu romántico y épico que en tu visión infantil, estoy como recopilando lo que me dijiste, en tu visión infantil eran los soldaditos que se peleaban entre ellos, eso más adelante se convirtió en una cosa real de militancia activa y fuerte, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Con tan joven.
Sí, pero era todo el mundo lo hacía.
Todo el mundo era así, ¿no?
Sí, todo el mundo era así. Había gente que no, había contrarrevolucionarios también, había gente en actividades militares, incluso contrarrevolucionarias, pero en general el pueblo, todo el pueblo era así, la mayoría de los jóvenes éramos así, no era nada excepcional. Había mucha conciencia de que estábamos tratando de hacer una revolución diferente, que no era querida por los vecinos más poderosos que hubiéramos podido tener. Y eran además quienes estaban pagándole a gente para que vinieran y nos bombardearan, eran quienes estaban dando armas, barcos, aviones, para que nos bombardearan. Entonces, desde muy jóvenes tuvimos conciencia de estar en un poco sitiados y de tener un poco un destino donde la defensa iba a jugar un papel determinante.
El orgullo, la defensa, un sitio que existe hasta hoy.
La necesidad de la defensa, porque el drama de Cuba es que ha querido ser una cosa que los vecinos que tenemos no quieren que seamos.
Y que son los vecinos más poderosos, casualmente.
Sí.
Es que yo siento que es un pequeño David plantándose sobre el Goliat más poderoso que puede existir, una cosa.
Se ha ejemplificado de esa forma
y es así, no, es la metáfora que más le cabe a Cuba.
Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo.
¿Qué eran las brigadas Conrado Benítez? ¿Y qué pasó contigo? Y cuando fuiste, perteneciste a ellas, pero sobre todo que nos expliques, porque nosotros...
Conrado Benítez fue un maestro popular, un maestro que se fue a la sierra a hacer una escuela en la Sierra Maestra, y los contrarrevolucionarios, una banda contrarrevolucionaria que las armaba la CIA en esa época, lo cogieron y lo torturaron y lo mataron. Entonces, a partir de ahí, se creó una especie de ejército de alfabetizadores. En el año 61, Fidel le planteó a la juventud cubana si podían hacer el sacrificio de entregar un año de estudios, de su vida de estudios, a todos los estudiantes secundarios para que ellos enseñaran a leer y a escribir a todos los que no lo sabían en Cuba. Así se armó las brigadas Conrado Benítez, que fue el ejército de alfabetizadores, conformado por 100.000 o más alfabetizadores secundarios, entre ellos yo, tenía 14 años, que nos vestimos nuestros uniformes, agarramos nuestras farolas, eran unas farolas chinas muy buenas, de camiseta, y nos fuimos monte adentro.
¿Quiénes los guiaban para ir por el monte?
O sea, se coordinaba con los gobiernos de las distintas zonas, ya ellos habían hecho un censo correspondiente y sabían cuántos analfabetos o semi-analfabetos había en su zona, y entonces ubicaban a un alfabetizador, a veces por casa, y a veces esas casas estaban muy aisladas en medio de las lomas. Y ahí nos mataron también a un alfabetizador que fue conmigo hacia la zona de Cienfuegos, que se llamaba Manuel Ascunce.
Eso ya cuando la revolución había triunfado.
Sí, 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 sí.
Y seguía
1961.
¿Y cómo se montaba la escuela? ¿Se montaba una escuela rural? ¿Qué es lo que hacían?
No. Los alfabetizadores no montaban escuelas rurales. Los alfabetizadores iban a las casas, a las casas de la gente, ayudaban a los campesinos a hacer sus labores y por la noche alfabetizaba al campesino, al hijo, a la señora, a todo el que por allí que no...
¿Y te ibas al monte durante un tiempo largo y volvías a tu casa? ¿O quiero saber cómo era eso? No.
Nos fuimos durante todo 1961. Y cuando regresamos fue que se decretó que hubo una gran marcha en la Plaza de la Revolución, donde se decretó a Cuba como territorio libre de analfabetismo.
Yo pienso que a la revolución, sobre todo desde el punto de vista cultural y también político, ha defendido la revolución donde quiera que se ha parado, no solamente con la palabra, sino con sus canciones y muy valientemente en lugares tremendos y ha enfrentado cosas tremendas. Pues yo creo que tiene un espíritu aventurero ahí que lo dentro de él, tiene un espíritu sin lugar a duda aventurero. Él le gusta explorar mundos y situaciones.
Cuando Juan regresaba a su lecho, no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso.
En un momento, en el 76 creo, cambiaste la música o la guitarra por el fusil. Quisiera que me cuentes cómo fue la experiencia y por qué tomaste la decisión de irte a Angola. Es algo inédito y muy extraño en la vida de un artista, ¿sí? Porque por lo general los artistas estamos afuera de las balas o por lejos de las balas.
Yo había pasado ya el servicio militar obligatorio, había estado 3 años en las Fuerzas Armadas, desde los 17 hasta los 20. Pasé, había hecho preparación militar, tenía experiencia alguna. Y cuando estuve en las Fuerzas Armadas, estuve cerca en algunos momentos de algunos combatientes que estuvieron con Che en África. Estuve cerca de su familia porque mi jefe era el que les pagaba, el que le daba los sueldos a la familia de los que estaban haciendo internacionalismo en África.
Ese término no lo conocía, internacionalismo le llamaban.
Sí, internacionalismo, el Che era un internacionalista. Entonces, en 1976, después de muchos años de combatir contra los portugueses, el MPLA, el Movimiento de Liberación de Angola, dirigido por Agostinho Neto, consigue que se vayan los portugueses de Angola. Pero como Angola era un país muy rico, se metieron los sudafricanos hasta la mitad de Angola y seguían avanzando hacia el norte. Entonces ya los sudafricanos tenían Sudáfrica, tenían Namibia, iban a comerse Angola también. Aquello era el apartheid.
El apartheid, sí.
Entonces Neto le pide ayuda a Fidel. Necesitamos que los cubanos nos ayuden a sacar a los sudafricanos. Y entonces fue cuando Fidel mandó los primeros contingentes a finales del 75, octubre, noviembre de 1975, que fueron a Cabinda, que fue lo primero que se garantizó, porque en la provincia norteña de Cabinda es donde está concentrado todo el petróleo de Angola. Y ahí fue el que era entonces un capitán, al frente de unos 180 cubanos, Ramón Espinosa, y rechazó 5 invasiones simultáneas con algunos compañeros del MPLA y esos 180 cubanos. Y a partir de ahí empezó a generalizarse ya el apoyo militar cubano en Angola, porque los sudafricanos avanzaban hacia el norte. En ese escenario es que yo llego a Angola. Cuando yo llego a Angola en febrero de 76, Sudáfrica tenía la mitad del país tomada militarmente.
Fui un trovador errante, sombra por caminos sin almas. Mis riquezas fueron aquellos sitios donde aprendían mis canciones quienes me las mostraban. Vagabundos alrededor de sus hogueras, iluminaciones de cirqueros y perros, donde me convertía en una chispa transitoria, disuelta en las remotas antífonas que saben las cigarras. Mi patria era la intemperie, los acosados campos de clorofila elemental y fauna en explosión, pero también era ceniza, miércoles de lloviznas, masticando la hogaza sucia y nutritiva que comparte el proscrito ordinario, risueño y colosal, entre las tibias, ocasionales piernas de un cisne amaestrado. Fui un trovador errante y ahora, tras el paso del tiempo, soy quien enciende las hogueras, quien convoca luciérnagas y sabe el nombre de la chispa que salta de la crepitación hacia la noche, cometa de un universo diminuto donde mi mano es la de Dios, quiero decir, la de un colosalmente viejo vagabundo con la mirada puesta en los senderos, con la memoria abierta a la única riqueza que le espera. Susurraré mi historia a un trovador errante, sombra en busca de almas, para que la reparta junto a los fuegos ocasionales, tibios, que depara el camino a todos quienes sueñan con un cisne salvaje.
Y colorín colorado, el cuentos cuenta todavía no ha acabado. Esto es verdad y no miento. Y como me lo contaron, lo cuento.